voy a ocuparme concretamente de la música renovadora de nuestro siglo. Pero es un tema muy extenso, muy arduo, y deberé limitarme por razones de tiempo a las tendencias puramente renovadoras, dejando de lado un poco a valores muy grandes como podrían serlo Stravinsky, Béla Bartók, Charles Ives, Darius Milhaud, Hindemith, Messiaen, Ravel y algún otro, para concretarme a la acción renovadora del grupo de Schoenberg en Viena y sus consecuencias extremadas que han llevado a la liquidación de todos los sistemas que la música occidental viene practicando desde el Renacimiento, quizás hasta desde fines de la Edad Media, hasta el día de hoy. Los medios de que esa música se valió están en este momento agotados. Entonces el compositor, francamente, se enfrenta a esta situación: continuar con los temas, con los recursos tradicionales. ¿Para qué? Si ya lo que se ha dicho en los sistemas tradicionales está colmado, ya no se puede agregar nada más dentro de ellos. Por otra parte, los instrumentos también han dado el máximo de sus posibilidades. Ya a comienzos del siglo, Ferruccio Busoni predijo que la evolución de la música estaba peligrosamente amenazada por el hecho de que los instrumentos ya no podían aportar nuevos recursos. Y como la música se crea en base al instrumento, puesto que sin el instrumento es solamente jeroglífico escrito, la tragedia de nuestro tiempo está en conseguir nuevos medios para la sonoridad. Unos se han inclinado hacia la música, todavía no música según mi opinión, sino solo recurso electrónico. El recurso electrónico permite la elaboración del sonido en laboratorio y se crea una enormidad, una casi infinidad, diría, de sonidos no practicados hasta el día de hoy. Esto es un material enorme que desde luego el compositor no puede desconocer y que más que eso debe llegar a aplicar. Por otra parte, tenemos la llamada música concreta, que recoge todos los ruidos y sonidos que un aparato grabador consiga captar. Con ese material sonoro, porque indudablemente son sonoridades, podrá discutirse si es música o no, pero eso se verá más adelante. Por lo pronto es un material riquísimo. Con eso el compositor realiza en su estudio una especie de montaje cinematográfico, cortando la cinta en que ha grabado todos estos ruidos y alternando según su voluntad, según su gusto personal, según su sabiduría en el procedimiento, combinando una acción musical con ruidos o con sonidos indeterminados. Podría argumentarse que esto no es música, pero en ese caso cabría preguntarse si la música de Ceilán, la música de Bali, muchas músicas de la China, algunas árabes y muchas hindúes son música en ese sentido, puesto que están escritas únicamente para instrumentos de percusión. Sin embargo, el oriental, que tiene un oído musical mucho más desarrollado que el nuestro, esto está demostrado, puesto que ha llegado a partículas de sonido mucho más pequeñas de las que capta nuestro oído occidental, él disfruta de este tipo de música. Luego, entonces, hay que considerar que esto es música. Ahora, es música basada sobre otros medios que los que nosotros usamos. Entonces, lo que queda es recoger estos medios y procurar continuar la evolución de la música, ya sea con los medios nuevos electrónicos, con los procedimientos concretos o con las subdivisiones de nuestras notas de la escala de acuerdo con los procedimientos orientales. Por otra parte, la crisis, dicen algunos, yo le llamo continuidad, de los medios actuales, de los medios tradicionales, corren paralelos a la crisis o a la continuidad final de nuestra cultura occidental, que busca otros cauces y otras fuentes donde robustecerse y perdurar. Así que me voy a referir no a las tendencias experimentales, sino a lo concreto que ha dado la evolución del siglo. Entonces haré un breve paseo desde Schoenberg y sus alumnos Alban Berg y Anton Weber, luego por Edgar Varese, uno de los máximos innovadores del siglo, uno de los que han abierto las puertas de Oriente a la música occidental, y por último me ocuparé de Stockhausen o de Boulez, cualquiera de los dos. Bien, entonces tenemos, más concretamente, que en las postrimerías del siglo XIX, la hipersensibilidad musical derivada del romanticismo llegó a la disolución de sus posibilidades de supervivencia. La concepción del universo sonoro que aporta al respecto Debussy precipita los acontecimientos musicales hacia un distinto plano de realidad. Debussy y Scriabin marchan casi paralelamente hacia la realización de acontecimientos musicales inéditos y sorprendentes. Y luego de transcurrida una década en el movimiento transmutador de valores que ellos auspiciaron, sus aportes estéticos, sensibles, técnicos y especulativos penetran en ese campo de realidad musical que fue definido con el vocablo atonalidad, es decir, fuera de lo tonal, dentro de cuyos límites de posibilidades se concretó casi exclusivamente el verbo musical expresionista, es decir, el que buscaba la expresión a toda costa, por encima de todos los cánones tradicionales. La estética de Debussy, nacida de un mundo de sensaciones derivadas por igual de la poética simbolista y de la pintura prerrafaelista e impresionista, se revela en una reacción contra el naturalismo, a la vez que sobre los estados pasionales propios de los últimos románticos. El impresionismo y el simbolismo de Debussy son de una máxima pasividad, una concepción oriental del universo explayada en una actitud que añora perpetuamente lo legendario y lo remoto y que se concreta, como en la novelística de Marcel Proust, en la actualización del tiempo pasado. Frente a esta pasividad del impresionismo sonoro, la vitalidad de la tendencia hacia la acción constante y exasperada del expresionismo se desarrolló en dinámica y constante impulsión. El punto de contacto entre ambas tendencias está en que tanto una como otra devienen de concepciones extramusicales, poéticas o pictóricas, y a la vez reaccionan ante la redundancia y la hipertrofia cultivada por los postrománticos Mahler, Strauss, Reger, Schrecker y Kornhold. El arte de Debussy se mueve lentamente en una atmósfera de pasividad y de evocación, cuya característica dominante es la visión estética del universo, no pasional, estética. Y paralelamente a esta, se desenvuelve el expresionismo, tendencia que subordina la estética a la expresión. Se atreve con lo feo, o con lo tenido por feo. El arte de Debussy es extravertido. El hombre se disuelve en el cosmos. El expresionismo de Schoenberg, Alban Berg y Anton Weber es introvertido. El cosmos se refleja en el individuo y moldea su visión interior. Es decir, que es una especie de romanticismo exasperado. El expresionismo pretende, en última instancia, expresar la verdad subjetiva de los sentimientos, haciendo caso omiso de los antiguos ideales estéticos, parte de un realismo transfigurado por la visión interior, personal del creador, y tiende al monodrama. Supone esta actitud filosóficamente la actitud del hombre solo en el mundo, aislado, problema bien candente en nuestra época. El hombre así se transforma en juez, observador e intérprete sensorial y mental del universo sin compromiso alguno con el medio que lo rodea. He sabido que para hacer viable su aporte, el expresionismo tuvo que crearse su propia técnica. Si nos ceñimos estrictamente a la faz musical del expresionismo, que fue una tendencia que abarcó a todas las artes, con excepción quizás de la arquitectura, vemos que la atonalidad fue en la faz técnica el complemento indispensable para la estructuración del nuevo verbo sonoro. El expresionismo musical gira en torno a la extraordinaria personalidad de Arnold Schoenberg. Schoenberg significa decadencia y recomienzo. Es el legítimo transmutador de valores en la música de nuestro tiempo. Precipitó el proceso de liquidación de cuanto era considerado como el fundamento de la música basada en la tonalidad tradicional, base de la dialéctica musical, forjando luego un nuevo lenguaje sonoro del que derivan nuevos principios formales. Esto exige quizás una brevísima explicación. Sabido que los valores esenciales de la música occidental son la melodía, o sea, la sucesión de sonidos en forma lineal, desarrollados en el tiempo, la armonía, o sea, la sucesión de sonidos paralelamente colocados en forma de acordes, es decir, en forma simultánea, y por último, el ritmo, que es el que condiciona el movimiento de ambos. De manera que el primer personaje sería la melodía, el segundo la armonía, la ciencia de los acordes, y por último el ritmo, que es el que mueve y estructura los dos elementos anteriores. Bien, entonces, la crisis de los valores de armonía, melodía y tonalidad sobre los que ellos se basaban, desde el Renacimiento hasta fines del siglo XIX, llegan simultáneamente al derrumbe de todo un ciclo de la cultura europea y al resurgimiento inmediato a la Primera Guerra Mundial. Y entonces se da la circunstancia de que, en el instante en que se alcanza una decadencia extremada, una exacerbación lindante con lo esotérico, derivada de una sobreestimación del factor individual en la creación artística, exactamente como vuelve a pasar en este mismo momento en las artes del mundo entero, hace surgir valores que plantean, desarrollan y estabilizan diversas tentativas y situaciones destinadas a establecer una distinta estructuración de la música y con ella una nueva expresión, una nueva sonoridad, una concepción del universo reflejada en el arte de los sonidos. Es el problema eterno de toda evolución. Termina un estilo cuando sus medios se han agotado. Surge muchas veces del extremo opuesto el que lo sustituye. El problema crucial de la música de fines del siglo XIX fue la liquidación de la tonalidad. Tonalidad es el sistema de escalas sobre el que se descansa toda nuestra música, desde el Renacimiento hasta hoy. Ya los griegos crearon el concepto de escala, de tono, pero la tonalidad es en realidad una ciencia creada en el Renacimiento. Bien, esa tonalidad se gastó como se gastan todos los recursos artísticos. Entonces, a principios de nuestro siglo, vino la preocupación por procurarse nuevos recursos para suplantarla. En el transcurso de ese siglo, el XIX, la tonalidad había iniciado la marcha hacia su disolución, proceso que se inicia curiosamente ya en Franz Schubert, que escribe verdaderos acordes atonales, es decir, que no pertenecen a ninguna tonalidad concreta. Comienza en Schubert, se agudiza en Liszt, en Wagner, más que nadie, y por último en César Franck y culmina en Strauss, Reger, y luego en Debussy, Kriavin, y particularmente en Schoenberg, que es el que rompe definitivamente con ese sistema y crea otro. El cromatismo de Liszt, Franck y Wagner constituye el factor decisivo de desintegración de la tonalidad clásica, al punto de que al extremo de la trayectoria, ya la tonalidad no funciona sino de modo aparente, como en la primera época de Schoenberg, o en Debussy mismo, o puramente ilusoria, como ocurre en las últimas composiciones de Alejandro Scriabin. En este preciso instante, que se remonta a comienzos de nuestro siglo, es cuando se inicia la acción transmutadora de Schoenberg y su contribución efectiva al desarrollo de la música contemporánea. Por la doble senda de la intuición y de la reflexión consciente, avanzó hasta las últimas consecuencias de la tonalidad clásica, ya demasiado débil para oponerle eficaz resistencia, y restando toda defensa a la concepción básica de las relaciones establecidas en el proceso musical durante varios siglos, precipitó su dispersión, que al parecer es definitiva. Había nacido así el atonalismo, fuera de lo tonal, especie de música relativista, o mejor dicho, base del relativismo musical, que niega los valores absolutos y afirma una especie de conjugación de valores en los que la lógica estructural, exprimida hasta las últimas posibilidades, concederá el indispensable pasaporte de autenticidad. Este relativismo, esta posición de puede ser así y puede no ser por la razón contraria, pero las dos pueden tener vigencia, este relativismo se manifestó en principio en la autonomía de las 12 notas de nuestra escala, dando a cada una un valor equivalente al de su vecina o al de cualquiera de ellas. Cabe consignar que en la escalística tradicional había grados o notas jerárquicas a las que obedecían las otras. Las disonancias, por ejemplo, las segundas, intervalos de segundas, de séptimas, de novenas, de cuartas aumentadas, las disonancias obedecían a una resolución sobre la consonancia que daba la sensación de reposo. La tensión, el suspenso, como decimos actualmente, corría por parte exclusiva de la disonancia, que al caer sobre la consonancia traía el reposo, digamos el respiro que da lo agradable, ¿no?, y lo permanente. En cambio, Schoenberg, siguiendo en esto a su modelo, a su maestro Wagner, hizo que una disonancia no cayera necesariamente sobre una consonancia, sino sobre otra disonancia, y esta sobre otra, y otra, y crea en esa forma una tensión, ¿no?, una tensión continuada, que ya en Tristán e Isolda, por ejemplo, es patente, que hace que el dramatismo sea doblemente intenso que con los medios logrados por la tradición. Ese es el aspecto, digamos, positivo de la aparente anarquía que significa este procedimiento, ¿no? Schoenberg significa, pues, y según decíamos, la extrema decadencia de un periodo de descomposición de los valores tradicionales, a la vez que el creador de un nuevo periodo constructivo. El impulso inicial de Schoenberg tuvo origen y arraigo en el neorromanticismo de Brahms, en el verbo wagneriano, y en otros como Wolf, hasta el mismo Reger y Mahler también. Estas influencias se ven claramente en sus primeras obras, notables si consideramos la edad que fueran escritas, como el poema Noche Transfigurada, el poema sinfónico Peleas y Melisande, y los apocalípticos Gurre Lieder, gigantesca composición para dos orquestas, tres coros, solistas y una enorme percusión. Esta obra apocalíptica señala el fin no solo de un periodo en la producción de Schoenberg, en que se ve obligado a desligarse ya de su pasado y lo vierte todo en esta obra monumental, sino que también significa en la historia de la música la terminación definitiva de la era romántica. Comienza el siglo XX. A partir del Gurre Lieder, el abandono de la tonalidad por Schoenberg se hace manifiesto en la Sinfonía de Cámara, en los dos primeros cuartetos de cuerda y en otras series de obras que no quiero seguir enumerando para que no parezca esto la lectura de un catálogo, pero que ya, ya plantean el atonalismo abiertamente. Durante ese periodo atonal, el material sonoro se enriqueció enormemente, puesto que cultivó la disonancia en sí misma. Pero el material temático, es decir, las ideas, dado el enorme esfuerzo que supuso lo anterior, lo de cultivar la armonía tonal y disonante al máximo, la temática, o sea, la línea melódica, se debilitó muchísimo y se redujo a simples temas, brevísimos, de modo que la construcción, la estructura de una obra tuvo también que variar totalmente. Ya la construcción clásica, sonata, cuarteto, concierto, sinfonía, rondó, lied, ya no servía, porque todas esas formas se establecieron sobre la tonalidad clásica. Al no existir más la tonalidad, ¿qué formas tienen vigencia? El compositor se vio obligado a crear sus propias formas, y esto dio al arte moderno, a la música actual más propiamente, una intromisión del estilo individual que otras épocas no han conocido. Durante el periodo tonal, decíamos, el material sonoro se enriqueció enormemente, pero se tornó cada vez más fragmentario. El principio de desarrollo temático desaparece, así como todo género de repetición de ideas, o de desarrollos, o de secuencias. Todo es renovado, todo cambia continuamente, no hay repeticiones. El recurso de la repetición lo instituyó el arte clásico para ayudar al oyente a la comprensión de una obra, porque la música, que es un arte que se desenvuelve en el tiempo y no en el espacio como la arquitectura o las artes plásticas en general, necesitó el recurso de la memoria para que el auditor comprendiera una forma musical. Entonces la sonata, repitiendo en su tercera parte toda la primera, nos reacondiciona a aquello que ya hemos oído, después nos vuelve a un paraje conocido, estructura en nuestra mente una forma musical que navega así en lo absoluto, ¿no? Bien, al prescindir de la tonalidad clásica, el atonalismo se vio forzado a crear nuevas formas para mantener una nueva música. Y este fue el problema arduo. Esto no se resolvió en un día. Schoenberg llevó casi un cuarto de siglo en considerar este aspecto de las nuevas formas, es decir, de las formas individuales, las formas creadas por el compositor y no tomadas de la tradición. El compositor de tipo tradicional, y no hablo en sentido despectivo de ninguna manera, sino que expongo su manera de construir una obra musical, se valía de un esquema prefijo. Había tal forma, la forma rondó, que era el tema A, B, A, B, C, A, B, A, B, C, A, etc. Había la forma sonata, que era A, B, desarrollo central, y reposición A, B, final. Bueno, dentro de esos esquemas, siglos enteros de música han vertido su, digamos, inspiración, por nombrar una palabra de fácil comprensión, pero sin alterar esos esquemas, que eran la seguridad, el valor potencial de esa música. Está bien formada, está bien armada, está bien hecha. Esto lo respetó Beethoven mismo hasta su última época, y que ya inició en buena parte en sus últimas sonatas y en algunos de los últimos cuartetos la tentativa a las formas individuales, a las formas creadas por el compositor. Luego Schoenberg llega a un paréntesis de 8 años de silencio, sin escribir una sola nota, porque considera que el atonalismo y las formas creadas por el compositor están agotadas. Él no ve otra salida. Otros compositores volvieron al pasado, como Stravinsky, que deambuló 30 años de su vida imitando estilos del pasado, lamentablemente malogrando su inteligencia, según mi modo de ver, y otros prefirieron crear formas de compromiso entre la tradición y lo moderno, como Millau o Hindemith. Ravel se mantuvo más bien fiel a los esquemas de la música medieval y la música popular francesa, y otros escogieron caminos no de tanta importancia. Pero pasados esos 8 años de trabajo, de descanso, que yo creo que no habrán sido de descanso, sino de búsqueda de cosas que no lograba plantear definitivamente, yo en verdad con el estilo que yo luego se llamó dodecafónico, es decir, que dando libertad absoluta a las 12 notas de la escala, como ya lo hacía el atonalismo, las organiza en series de 12 sonidos diferentes, ¿no?, que forman una especie de tema de donde devienen todos los desarrollos posteriores y todos los acordes, todas las armonías de una composición. Todo deriva de ese orden de 12 notas establecido. En esa forma, la unidad, la estabilidad de la obra y la construcción se obtienen de forma tan firme como con la tonalidad clásica. Eso se realizó en la tercera etapa de Schoenberg, más o menos en el año 25, comenzó hasta su muerte en el 56. De manera pues que esta tercera etapa de la producción de Schoenberg, la serial dodecafónica, se concentra en el planteo y soluciones básicas de esa técnica de la composición, de agudización de los procesos disonantes, del abandono de la expresión a toda costa, que había sido el ideal de la etapa anterior. Ahora el ideal es la construcción, una nueva construcción de la música, una nueva estructura, y en consecuencia una nueva forma y una nueva sonoridad, otro nuevo tipo de sonoridad. Como no se puede dar todo en una obra de arte, porque es imposible que una creación hecha por un hombre sea una cosa perfecta, nada de lo que el hombre hace puede serlo, si se gana en un aspecto, suele perderse en otro, y viceversa. En este caso, la música de Schoenberg pierde sustancia expresiva, pero gana en valores especulativos, constructivos y en progresión hacia el porvenir. No sé cuál de los dos valores puede ser más eficaz. Creo que los dos. Ahora, la derivación más genuina y directa de Arnold Schoenberg como técnica aplicada a la estética expresionista hay que buscarla quizás en su discípulo Alban Berg. Cuando en diciembre del 35, a los 50 años de edad, fallecía Alban Berg en Viena, no solo desaparecía uno de los más notables compositores que integraron el círculo de discípulos de Schoenberg, sino uno de los músicos dramáticos más considerables en calidad, dimensiones y profundidad que haya producido la evolución de la música contemporánea. La obra de Alban Berg ha sido calificada como el exponente más elevado de la forma aplicada a la expresión. Y si la labor total de este compositor es tan limitada como la de Manuel de Falla, como calidad sustancial, aliento lírico dramático y perfecto acabamiento técnico, es de enorme importancia en la música actual de elevada jerarquía. Berg es quien, tomando como punto de partida el Tristán Exolda de Wagner, en su doble aspecto de música y drama, conduce el lirismo personal acondicionado a una postura de negación y de aniquilamiento hasta las últimas consecuencias, así como también los elementos expresivos precipitados al máximo de sus posibilidades en cuanto a la que armonía atonal y a sonoridad se refiere. Cuando Berg inicia su trayectoria, lo hace impulsado por elementos complejos que proceden de partes iguales del impresionismo francés de Debussy, Ravel y sus discípulos, y del cromatismo wagneriano. Luego, evolucionando de acuerdo a las enseñanzas de Schoenberg, emprende una directiva de la que ya no se apartará y que consiste en la expresión lírica dentro de un medio realista. Berg encuentra en los recursos del atonalismo, derivados de la problemática planteada por Schoenberg, las inusitadas combinaciones sonoras que encamina hacia la expresión de su complejo y torturado panorama interior y los elementos adecuados a sus propios fines en el terreno de la creación objetiva. La síntesis de profundo realismo y de sutil impresionismo a que llegó a arribar en sus creaciones más significativas deviene a un verdadero expresionismo musical, quizá el más intenso de esa escuela, de una densidad poético-dramática y una valoración extremada de cada uno de los elementos puestos en juego. Alban Berg es el compositor anti-improvisador por excelencia. Cada nota que ha colocado sobre el pentagrama está dentro de una lógica estricta que casi diríamos matemática. Sin embargo, esto a la audición jamás se nota. Parece una música fluida, surgida como podía haber sido la de un Schumann o de un Schubert. El extremo límite de su estética consiste en una actitud esotérica, cerrada quizá, de aislamiento individual, de un intelectualismo refinado y en parte quizás asocial. Quizá la tónica o la impulsión inicial de todo ese complejo inframundo pueda hallarse en el propio carácter del compositor, unido al clima disolvente y exasperado de la Primera Guerra Mundial, de la Primera Posguerra Mundial de este siglo. No siéndole extraño, además, a la música del introvertido Alban Berg, cierto paralelismo que ya ha sido señalado con frecuencia, con la concepción freudiana del psicoanálisis, ya que en su suite lírica o en los dramas musicales Boschek o Lulu, o en el concierto para violín y orquesta, aparecen expresadas sensaciones interiores derivadas de lo más profundo de la psiquis, no exploradas hasta entonces por el lenguaje musical. Esta estética y esta expresión del subconsciente en su música, característica típica de la escuela schoenbergiana, constituye en rigor la liquidación final de la herencia directamente wagneriana, con su exaltación sinfónica, su estatismo escénico y su renunciamiento en el orden de las ideas. Y más que otra cosa, con su acción interior, de la que han dado el modelo tipo, en primer lugar, Tristán e Isolda, Parsifal, y luego, de manera esencialmente particular e individualista, las tres microóperas que escribió Schoenberg, especie de ensayos de música y escena. Pero en las composiciones típicas de Alban Berg, la exaltación final y la disolución de los caracteres dramáticos y musicales señala los límites entre los que se desarrolla hasta un extremo de posibilidad los elementos de armonía, formas y timbres instrumentales en función esencialmente expresiva, tal como Schoenberg los había establecido. Decíamos que la totalidad de la labor creadora de este, diría, de este neurótico exquisito, solo alcanza a una docena de trabajos, si bien estos son en su mayoría de una categoría extraordinaria como realización técnica y como contenido musical dramático. Desde la sonata para piano hasta el concierto para violín orquesta, su composición postrera, escribió Berg dos dramas musicales, Boschek y Lulu. El concierto de cámara, tres piezas para orquesta, cuatro piezas para clarinete y piano, un aria para soprano y orquesta, dos series de Lieder y un cuarteto que quedó incompleto. Todas esas obras, salvo las tres últimas nombradas, son atonales y las otras dodecafónicas. Si del comentario sobre Alban Berg pasamos a considerar el caso de Anton Webern, debemos enfrentar una situación totalmente distinta de la que deriva del expresionismo de Schoenberg y de su discípulo Berg. A continuación de estos, la evolución de los acontecimientos musicales nos conduce a un punto en que una convergencia de valores, a la vez que de situación, establece la presencia de un nuevo plano de realidad musical, coincidente con una conquista que, como la concepción espacial, ha procurado recursos a la literatura y al teatro, a la pintura y a la escultura, especialmente al denominado arte concreto. Este arte concreto postula enunciados de espacio que, al derivar al plano de la música, entendida como organización del sonido y no como vehículo de expresión sentimental, las conduce a nuevas consideraciones espacio-temporales. Esto necesita una leve explicación también. La música es un arte que por excelencia se fluye en el tiempo. Por lo menos esta es una definición generalmente aceptada. Pero es incompleta porque en realidad la música también se desenvuelve en el espacio. Pongamos como ejemplo característico de música temporal, de única progresión en el tiempo, sucesión, mejor dicho, la monodia medieval, es decir, la línea melódica sin acompañamiento armónico de lo que el canto gregoriano puede servir de ejemplo. Si frente a ella situamos a la polifonía, o sea, la superposición de varias líneas melódicas que marchan paralelamente y simultáneamente, ampliamos el campo auditivo hacia el registro agudo o hacia el registro grave, habiendo de esa manera obtenido un aprovechamiento del espacio sonoro que el conjunto elemental de la monodia no podía darnos, puesto que se deslizaba únicamente en una sola dimensión. La polifonía, en situación como la armonía, da soluciones de escritura vertical. Esto constituye un ejemplo primario de lo que puede entenderse por concepción temporal, sucesión de sonidos desarrollados en el tiempo, y concepción espacial, o sea, la que se desenvuelve en superposiciones sonoras de espacio y tiempo simultáneas, y cuya finalidad específica es la correlación absoluta entre ambos factores. Esta utilización del espacio sonoro se define en la altura y la registración de los sonidos, así como en las nuevas nociones de timbre y de ataques o de intensidades de los sonidos. Esta nueva conciencia musical parte de la utilización de las series dodecafónicas de Schoenberg, conducidas actualmente a derivaciones que ni el propio Schoenberg jamás llegó a vislumbrar. La nueva organización espacial de la escritura dodecafónica cristaliza en un espacio sonoro concreto, concretado por el compositor, a la vez que otorga un nuevo sentido a cada uno de los grados de la serie dodecafónica, ya sea valiéndose del timbre instrumental que diferencia a cada nota, a una de otra, o de la altura o registración de cada sonido, según puede verse en composiciones de Anton Weber inicialmente, o con el procedimiento de ataques e intensidades del sonido, variando cada sonido de la serie según su intensidad, según su timbre y según su altura, es decir, dándole una riqueza infinitamente mayor de la prevista por Schoenberg. Esto lo ha puesto en práctica el francés Olivier Messiaen, que es el primero que nos da una solución para salir del breve impasse en que Schoenberg y su escuela habían situado a la música. Por otra parte, hay otra salida, que es la música para percusión sola, que deriva directamente de Oriente. De esta fue el pionero Edgar Varèse, que ya en 1924 produjo una obra extensa basada únicamente en la escritura a base de percusión sola. Esta jerarquía de valores a que me refería, es decir, alturas, colores, digamos, distintos en cada sonido e intensidades también variadas, llegan a llegan a una increíble perfección técnica, a la vez que a una belleza sonoridad totalmente inédita en la música de Anton Weber. Este hombre puede decirse que él solo, aislado, trabajando en Viena, sobre todo en los tremendos años de la Segunda Guerra Mundial y las persecuciones paralelas, realizó una innovación dentro de la música que hacen que por primera vez pueda decirse que la música vale por sí misma y no por lo que creemos nosotros que expresa o que no se expresa. Es una música objetiva en su totalidad. Son sonidos, no son ni frases musicales, ni desarrollos, ni mensajes personales sobre el sentir del hombre frente al mundo, ni nada por el estilo. Es una música concretada dentro de un espacio sonoro en que vibra cada nota según su altura, su intensidad, su timbre y su duración. De ese orden lo establece Anton Weber de manera estrictamente matemática. No hay otro ejemplo de como procedimiento, no como finalidad. No hay otro procedimiento en la música occidental como no sea el de la primera época del romanticismo, del Renacimiento, en que se hace música a base de una matemática pura, o en las máximas creaciones de Juan Sebastián Bach, en el arte de la fuga o en la ofrenda musical. En ese sentido puede decirse que Anton Weber retoma de la tradición cosas. Las retoma sí, pero dándoles un significado totalmente distinto. El canon, por ejemplo, que es el procedimiento típico de Alban Berg, de Anton Weber, el canon es, lo digo para los que no lo sepan, es una melodía que expone una voz o un instrumento y que es repetida exactamente por otra voz o otro instrumento, a una distancia que puede variar según el gusto o el capricho del compositor. Puede ser canon a la octava, en ese caso la melodía se repite a la octava, como en el final de la sonata de César Franck, que ha producido para mi gusto el canon más bello que se ha escrito en música. Puede ser a otro intervalo cualquiera, a una quinta, a una sexta, etc. Y como es un procedimiento típicamente mecánico, puede escribirse en esta forma. El canon directo, pad, como digo, en octava, en quinta, en cuarta, en cualquier intervalo, en la misma dirección, las dos voces. Puede ser el canon retrógrado, que una de las voces empieza por donde la otra termina y tienen un punto de convergencia central. Este es un canon dificilísimo de realizar y parece más bien un acertijo. Pero hubo un compositor italiano del Renacimiento, Albinoni, que llegó a realizar un canon a 24 voces. Esto ya escapa a todo criterio artístico para convertirse en un trabajo de paciencia, algo así como palabras cruzadas o cosas por el estilo, ¿no? Porque a la sonoridad no hay oído humano posible que pueda seguir las combinaciones tan exageradas de este tipo de canon. Pero usado con una limitación adecuada a nuestro oído, el canon puede ser un elemento, ante todo, de belleza, como corresponde a una creación artística. Y en segundo lugar, un elemento de estructura de un trozo musical, como lo demuestra, para no nombrar a otros, Juan Sebastián Bach, en su Tratado del Arte de la Fuga. Bien, esa jerarquía de valores que establece Anton Weber, de alturas, duraciones, intensidades y timbres diferentes dentro de una misma serie dodecafónica, hacen que llegue a una totalidad sonora totalmente inédita. Es música que no se parece a la música de nadie. Podrá arguirse también que eso no es música, pero si hay una construcción hecha con sonidos y de ella se desprende cierta belleza que nos subyuga en alguna forma, que nos interesa sencillamente, es música. No es solamente música lo que creemos que a nosotros nos gusta, ¿no? Posiblemente haya muchas otras músicas que a mí no me gusten y me veo forzado a confesar que son música porque obedecen a una construcción sonora, a un proceso evolutivo que las produce y a mil otras circunstancias. Por otra parte, no hay que olvidar que nuestra época de la técnica pone a disposición del artista recursos de que antes carecía. En fin, respecto de Anton Weber, llega a planear dentro del expresionismo en la primera época. Luego ya encuentra su camino propio, volcándose hacia la construcción pura, es decir, hacia un nuevo clasicismo. Este nuevo clasicismo se da con un lenguaje nuevo, como acabo de decir, con un lenguaje personal propio. Si comparamos esta vuelta a lo clásico con las tentativas de Hindemith, o más propiamente de Stravinsky, que más bien calcan los estilos del pasado, Stravinsky sobre Bach y Hindemith sobre la canción medieval alemana y sobre el barroco por lo general, vemos que la acción personal de Weber es mucho más trascendental, plantea una nueva realidad y ha provocado muchas directivas que surgen de allí y que se marchan hacia una cosa problemática. En cambio lo otro, como era una repetición puramente estilística, quedó dentro del límite de donde sus propios imitadores la fijaron. La adaptación del canon en Weber viene conjuntamente con su adaptación al dodecafonismo, y es el primer compositor que salta los límites del expresionismo personal, exacerbado, delirante, y llega, como decíamos, a una actitud puramente objetiva, sin intervención personal en el raro ambiente de sensaciones a que nos conduce el compositor. Al adoptar la técnica dodecafónica, Anton Weber se abocó a problemas de espacio sonoro que lo señalan como el pionero de esta tendencia renovadora. Su concepción espacial, concretada en la sonoridad, el matiz, etcétera, a que nos hemos referido, semejan muchas veces leves toques de línea y color aislados en el espacio, a la manera de los valores plásticos encarados por la pintura concreta. Nuances sutilísimas, maravillosas a veces, realizadas como con polvo de sonido. Se le ha denominado, quizá exagerando un poco, el maestro del pianísimo expresivo. Weber emplea los procedimientos mecánicos del canon, del contrapunto y de la variación canónica, remontándose al fin de la Edad Media, a manera de líneas directrices, a la vez que estructurales de una composición. Pero los recursos son, como decíamos, completamente originales. En principio, esos cánones se desenvuelven en un terreno atonal. Hay que practicar la composición, o por lo menos el aprendizaje de la composición, para considerar, para demostrarse a sí mismo, la dificultad enorme que supone escribir un canon atonal. El canon dentro del sistema tradicional tenía puntos de referencia, tenía esos grados a que me refería, esos grados atractivos, jerárquicos, de manera que la disonancia convergía en consonancia. En cambio, en el atonal, que no tenemos eso, el canon se realiza dentro de unas dificultades tremendas. Únicamente una mentalidad dispuesta a esa matemática espiritual, que es el canon, como podía ser Bach o como Anton Weber, podía haber realizado prodigios semejantes.